Cope más Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, estás en Cope más Vitoria en el 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días. Saludos de David González en la técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Tenemos bastantes temas para contarte hoy, bastante actualidad. Lo haremos a través de nuestros informativos, también a través de este, tu programa, aquí, lo más cerca posible de ti y de lo que está ocurriendo. Y tenemos nuestra selección musical de los martes con Dora Fernández de Pinedo, cómo no. La selección musical y también de cine, que nos viene muy bien, pero antes vamos a ver los avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantallas, Idoia, buenos días.
Buenos días, en cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación de carril izquierdo en calle Boulevard de Salburúa, entre Paseo de la Ilíada y Avenida Bruselas, y del corte total en calle Nueva Esfera y calle Abrevadero. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, un día nublado, y con bastante lluvia, bueno, puntualmente va parando, va volviendo, y eso es lo que esperábamos. Por la noche la lluvia cesará y se abrirán claros ya a última hora del día. Viento del norte, con rachas fuertes por la tarde y noche. Temperaturas máximas en moderado, a notable descenso, vaya que sí se va a notar. Nos acercaremos como mucho a esos 16-17 grados, tenemos ahora 13 en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene... ¡Duerme, aprovecha!
Descárgate la app.
Temas de actualidad, temas importantes en Vitoria-Gasteiz, como por ejemplo que Osakidetza va a crear dos unidades especializadas en trastornos alimenticios en Álava y en Vizcaya, en estos dos territorios. También se va a abrir en Guipúzcoa un hospital de día para adolescentes centrado en los problemas de salud que deriven en conductas suicidas que puedan hacerlo, ¿no? Imagínate qué terrible, y por lo menos necesitamos ayuda en ese sentido. Lo contaba en las últimas horas la consejera de salud del gobierno vasco, Otsonez Agardui, y bueno, pues nosotros hemos querido acercarnos a las asociaciones, en este caso a CABE, a la Asociación para los Trastornos Alimentarios de Álava, donde Alexandra, una de las usuarias, una de las miembros de la asociación y paciente también por estos trastornos, pues nos explicaba su problemática, porque a pesar de que ahora se anuncian estas dos unidades nuevas, especializadas en trastornos alimenticios en Álava, la situación de hoy es difícil porque no hay y no saben muchas veces dónde van a ser derivadas y atendidas. Escuchamos a Alexandra.
Bueno, soy Alexandra. Yo padezco trastornos de la conducta alimentaria desde que soy muy pequeña. Llevo ya varios años luchando por la creación de una unidad específica en el País Vasco. Y bueno, hoy la consejera ha dicho en el pleno que ve necesaria la creación de dos unidades específicas de trastornos de la conducta alimentaria, una en Álava y la otra en Vizcaya. Y bienvenido sea, pero creo que esto llega tarde. Llega tarde porque a mí hace un mes que me dieron el alta en una clínica privada, clínica en la que he estado ingresada 7 meses y por la que he tenido que pedir un crédito de 25.000 euros. Entonces, en el acuerdo parlamentario del año pasado se acordó que antes del 31 de diciembre se haría dirían los nuevos recursos que se iban a adoptar. Estamos en mayo y es ahora cuando lo han dicho. Como he dicho, bienvenido sea, pero esto llega tarde. Y llega con... Bienvenido sea, pero con matices. Con matices porque no se ha dicho ni cuándo se va a crear, no se han dicho si ya están buscando profesionales, tampoco si la partida económica va a llegar, y la consejera ha dicho que a corto plazo. ¿A corto plazo? ¿Pero cuándo? señores, hay vida en riesgos. Cada vez son más personas las que sufrimos trastornos de la conducta alimentaria y los números están ahí.
Bueno, pues es verdad que cada vez más personas necesitan de esa ayuda y es cierto que no sabemos para cuándo se ha anunciado, pero se está buscando esos trabajadores que puedan atenderla y estamos a la espera de cómo es ese corto plazo, como decía Alexandra y también nos lo explicaba. Otro de los temas que nos ocupan hoy es esa unión que han hecho los centros comerciales y también los hosteleros, los centros de ocio nocturno, al compromiso contra la violencia machista sobre el proyecto que anunciaba el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y por eso diferentes profesionales están ahora dando una campaña formativa para ayudarles. Hemos también querido acercarnos a la hostelería, ¿eh? Como decimos, también son los comercios los que se unen. Y, por ejemplo, Joseba Carasa, hostelero dueño del Le Coup, el bar Le Coup en la calle Beato, y del Disco Bar 1900 en Zapatería 73, nos decía esto esta mañana.
En los 30 y tantos años que llevo, pues muchas veces has actuado de forma altruista, sin saber muy bien si estás haciendo bien, mal, o... Y bueno, y la verdad es que en la charla que nos han dado, en las pautas a seguir, pues había, pues hemos visto cosas que no hacíamos bien. Uh-huh. Como intentar, por ejemplo, decir a la persona directamente, tienes que denunciar y acosarla uh-huh. con ese tema, por ejemplo. Pues no, la persona decide... si denuncia, no denuncia, o hay que atenderle lo primero sus necesidades básicas y seguidamente pues escucharle y seguidamente actuar con, pero siempre desde la necesidad y la iniciativa que tenga la persona agredida.
Uh-huh. Igual el ímpetu que tenemos de ayudar, ¿verdad? A veces nos lleva a ese impulso que decías de denuncia, ¿verdad? Igual hay que seguir unos pasos aunque realmente se lleve a cabo esa denuncia, ¿no? Pues te agradecemos mucho, ¿eh? Sabemos que estáis muy implicados, como decíamos, la hostelería, el comercio y entre todos, dentro de la sociedad, vosotros sois parte muy importante, que nos alegráis la vida, pero también nos ayudáis a resolver situaciones así. Así que te agradecemos mucho a Joseba Carasa y a todos los demás también, ¿eh? Desde luego. Y allí nos vemos, pero en la fiesta, y que sea una fiesta sana y nos divirtamos todos, ¿no?
Exacto, Alicia.
Un abrazo.
Es lo que partí, Alicia, gracias.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Gracias. El nombre, ¿no? La Sinfonía número 6, la Sinfonía Patética de Tchaikovsky, que nos trae hoy nuestra querida Dora Fernández de Pinedo, que es divulgadora cultural y, como sabes, cada martes nos hace una selección exquisita de la música y también del cine, cuando nos da tiempo. Dora, muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Pues estamos aquí con la Patética de Tchaikovsky, con un fragmento de esa grandiosa y también, por qué no decirlo, históricamente lamentable por la circunstancia que voy a comentar ahora de Tchaikovsky. Pero son tan indudablemente que hay muchos momentos para escuchar esta sinfonía y todos, pues en fin, muy acertados. Pero en esta ocasión es que antes de ayer se cumplieron 183 años del día de nacimiento de Tchaikovsky.
Sí, 183.
Bueno, claro, 183 años, porque, bueno, pues había nacido en 1840. Uh-huh. Bueno, un personaje que tuvo una vida riquísima, llena de arte, pero además una vida que, bueno, pasó por todo, desde una niñez afortunada a una juventud y madurez trágica y desoladora.
Sí.
Bueno, en este momento hay una película que bueno, para mí, la verdad es que no la he visto, pero me parece que bueno, pues hay tanto que decir de Tchaikovsky que hablar de la mujer de Tchaikovsky, pues no puedo entender muy bien, dado que uh-huh. Tchaikovsky, pues en fin, tuvo una vida atormentada precisamente por su homosexualidad. Pero bueno, sí. Ahora vamos a comentar por qué hemos puesto este fragmento de La Patética de Tchaikovsky, uh-huh. que está dirigida por Duma Dell, que es uno de los directores, pues en fin, más relevantes y con más carisma también en este momento de todo lo que es, pues en fin, ese mundo de la dirección de orquesta, y fue concretamente el director que dirigió el último concierto de Año Nuevo en Viena.
Ya.
Pero Tchaikovsky, como hemos visto, pues por su fecha de nacimiento, 1840, pues vivió indudablemente en, bueno, la última, diríamos, etapa históricamente de la del gran periodo zarista, uh-huh. gran en cuanto a tiempo y duración. Tuvo, como digo, una niñez, pues en fin, muy afortunada, hasta los 14 años que se murió su madre.
Sí.
Pero la niñez de Tchaikovsky pues fue, pues como era en ese momento, pues de las personas que están en un rango social pues poderoso, con medios, con viviendas pues afortunadas y con uh-huh. una madre que creyó muchísimo en él y fomentó muchísimo las cualidades artísticas de Tchaikovsky niño. Pero su madurez y su adolescencia y madurez fue verdaderamente atormentada por su condición de homosexual. Concretamente, esta sinfonía se llama La Patética.
¿Sí,
Y tiene un contenido pues mordiente y verdaderamente llamativo,
uh-huh.
porque
sí.
se considera el testamento espiritual del músico ruso.
Ahí nada menos.
Porque murió muy poquito, nada, unos días después de haber estrenado esta sinfonía. Por lo tanto, es un testimonio de sufrimiento, ese que le embargó durante su última etapa, aunque verdaderamente parece que, se cree así, que la obra de Tchaikovsky, que tan maravillosa,
sí.
hemos visto ballets tan espléndidos, sinfonías, obra de cámara, mucha leyenda que inspiró su música, sí que está dominada por una, bueno, diríamos que un fatum, es decir, una fatalidad. Uh-huh. Una fatalidad que él vivió, bueno, con esa amenaza siempre de condena por cuál era su condición.
Yeah.
Bueno,
nada fácil.
Murió nueve días después de haber estrenado esta sinfonía. Y bueno, hay tanta leyenda sobre la vida de Tchaikovsky.
Sí.
Que bueno, pues en fin, y las leyendas pues algunas veces tienen un poco de fantasía y otras veces mucho, y algunas veces también de injusticia.
Uh-huh.
Lo que sí sabemos es que, bueno, su condición de homosexual, o su situación, estaba absolutamente, condenada uh-huh. en esa época zarista. Tanto es así que se le llamaba un vicio nefando.
Sí.
Y lo que sí sabemos es que él, tenía una relación estupenda estupenda con su familia, tenía una hermana a la que adoraba, Alessandra, y un hijo de esa hermana que parece ser que, bueno, tuvo unas relaciones afectivas, pues bastante, diríamos que notorias con Tchaikovsky.
Sí.
Pero había, en la última etapa de su vida, parece ser que Tchaikovsky incluso, bueno, y concretamente fue desde una carta que le envía cuando estaba viajando por las orillas del Mar Negro, pues a su sobrino para decirle que, bueno, que podrían alquilar una casa en San Petersburgo y vivir conjuntamente también con un hermano de Tchaikovsky, cuya circunstancia era parecida. Pero, claro, esta situación ponía en riesgo muy grande su vida. Y, claro, cuando hablamos de esto, podemos recordar también a Oscar Wilde. Hasta el extremo de que era muy malo tener una condición económica y social, sobre todo social, de alcurnia, porque, claro, tenían amigos y personas relacionadas que estaban emparentadas con la nobleza, en este caso con el zar. Por lo tanto, pues, en fin, esa era una situación que, dada la animosidad contra estas personas que tenía el zar, la condena era enviarlos a Siberia, pues indudablemente buscando, sin duda ninguna, la muerte.
Desde luego que sí. Qué bonito cuando me has recordado a las cartas de Oscar Wilde desde la cárcel y todo eso tan bonito, ¿eh? Como recuerda, es verdad, Dora.
Bueno, pues efectivamente Tchaikovsky tuvo una condena que precisamente por discreción no quisieron, en fin, que esa carta, una amenaza, por supuesto, que recibió, pues la recibía el zar. Y por lo tanto se juzgó entre un grupo que constituían en ese momento la Escuela de Jurisprudencia de San Petersburgo, que por miedo a que se empañara pues el honor y la respetabilidad de esta institución, fue juzgada por ellos y se le condenó. Eso lo supo él, hay una leyenda que, bueno, no tanto como leyenda, hay testimonio de que fueron a un restaurante, bueno, pues en fin, muy afamado y distinguido de San Petersburgo, y ahí Tchaikovsky, se dice, pidió un vaso de agua sin hervir, por lo tanto, bueno, pues había una epidemia de cólera, y bueno, aquí ya habría muchas consideraciones. Unas que dicen pues que no, que debió de ser en realidad arsénico, lo que temo, buscando efectivamente una muerte menos lenta, más inmediata, en vez de la ocasionada por una contaminación por un virus o por una bacteria. Y bueno, que además una cosa muy muy sorprendente, y es que en el funeral de Tchaikovsky pues se puso su cuerpo en exposición, cuando lo que se hacía era, quienes habían muerto de una consecuencia de una epidemia de tifus, pues no estaban en contacto con los presentes en ese funeral al que acudió muchas personas. Bueno, como tenemos poquito tiempo y de Tchaikovsky hablaríamos tanto, esta sinfonía, la patética, que es la que hemos puesto, que estamos recordando la fecha del nacimiento de Tchaikovsky, que aunque lejana está presente porque su arte nos da siempre tanto placer, y que la vida de Tchaikovsky hay mucho de certeza y bastante de leyenda, en algunos casos mal interpretada, lejos de la veracidad, cuando ha habido personas que efectivamente han investigado y se han acercado al final de esta vida y de Tchaikovsky, y que, bueno, se puede haber diversas interpretaciones, pero algunos hechos pues están demostrados y son ciertos. Sí, es verdad que junto a Tchaikovsky hubo dos mujeres, una que fue como una persona que le ayudó y que, pero que no tuvieron más relación que la epistolar, y una mujer que quiso aprovecharse, según se cuenta, bueno, de su fama, de su poder, para, bueno, estar cerca de él y utilizarle, bueno, como tentación, como señuelo, para ese deseo de disimulo y de su homosexualidad. Una mujer parece ser que se aprovechó de él, pues para es decir, vendió, sí, o le compró, que esto no sé, que es más grave, así fue. Bueno,
bueno,
pues Tchaikovsky presente siempre, pero
sí, desde luego,
hay una película.
Ay, a ver,
que
a ver.
Cinco minutos cuéntanos, para comentar, y yo es la película más complaciente e interesante que he visto, bueno, en estos últimos tiempos.
Sí, ¿eh? Tanto. Sí, fíjate, Dora, que ha habido buenas, ¿eh?
De los King. Quiere decir, el rey perdido.
The Lost King.
Uh-huh. Bueno, esta es una película inglesa que es histórica.
Sí.
Es histórica porque la película nos va a contar cómo una investigadora, una mujer llena de brío, llena de motivación y con una inquietud intelectual y diríamos que vital, consiguió, con pocos medios, porque eso es absolutamente ejemplar, la victoria de poder descubrir dónde podrían estar, sí, el cadáver, es decir, los restos del rey Ricardo III,
ajá,
que había muerto en batalla en 1485, hubo una leyenda y una obra también de Shakespeare que, bueno, lo ponen absolutamente como una persona deforme, indeseable, uh-huh, y perversa. Cuando esta mujer, bueno, pues decide, pues porque es una mujer muy inquieta, es una mujer muy vivaz, pues descubrir que le da mucha pena ese personaje. Entonces es una película tan entretenida, tan
qué
bonita,
bien,
tan divertida, con también llevada desde el punto de vista cinematográfico y también desde el punto de vista de la música, de uh-huh, de las escenas y sobre todo, por favor, la interpretación. Una actriz, inglesa, que bueno, la hemos visto, es Sally Hawkins, que la hemos visto en dos películas que a mí me han encantado.
Ah, sí,
una,
sí,
ya hace unos años, que es La forma del agua,
uh-huh,
y otra maravillosa que era que se titulaba, absolutamente genial y muy parecida a esta, que se titulaba el Gran Lawrence.
Ajá, sí.
Esta que yo te digo ahora, la última, y la otra, la forma del agua, fue absolutamente genial.
Qué bien.
Bueno, pues resulta que esta última, que ahora digo, de Lost.
De Lost King.
Tiene toda la película, a ver qué pasa, es una especie de intriga, de lucha por que deseas unos resultados afortunados,
sí,
pero también interpretado, tan divertida,
uh-huh,
y sobre todo una lección de, o por lo menos una fórmula, diríamos, bueno, de cómo las relaciones humanas pueden ser hasta el final extremadamente fieles,
qué
cariñosas
bien,
y amables,
¿sí?,
hasta en personas que en principio pues no tenían un distanciamiento.
Yeah.
Pero de verdad, un personaje verdaderamente curioso y maravilloso, con una película encantadora, y cuando digo complaciente, porque
sí,
es decir, que complace lo que es divertido, lo que es ameno,
bien,
lo
Dora,
que visualmente entra muy bien y además tiene calidad.
Bueno, pues te lo agradecemos muchísimo, nos va a venir muy bien. The Lost King, nos acordaremos de ti, como siempre cuando vamos al cine, ¿eh?, en el centro,
sí,
en el corazón,
bueno,
de la ciudad. Un abrazo.
Un abrazo,
que disfrutes la semana.
De un hombre adulto.
Chicos, vuestra madre acaba de encontrar a Ricardo III.
He venido a contaros la historia.